En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Estamos preparados para recibir su comunicación a partir de este momento en la estación de las noticias. Le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas de cabina, 3338-131515 y 3338-131421, para que se comunique directamente con Lourdes Torres y le pueda solicitar que le dé entrada al aire para escucharle en este espacio. Está Luis Durán en los controles, en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, quien además atiende el chat 3311-551962, 3311-551962, para que nos diga lo que necesita. Si usted es de los damnificados de ayer, por la caída de árboles, por la falta de energía eléctrica, porque se quedó sin servicio de agua potable, si a lo mejor el pozo del que le abastecen, pues también se dañó la bomba con la fuerte tormenta, háganoslo saber para que le puedan atender las diferentes autoridades. También le pido que tenga un poco de paciencia porque a partir de este mes se empiezan a saturar las líneas de contacto de particularmente dos áreas en específico, lo que es las compañías telefónicas, Telmex y las otras empresas que dan servicio en Guadalajara, pero también la Comisión Federal de Electricidad, porque llega una tormenta, viene el caos, se atiende el problema, están resolviendo una parte cuando ya viene la otra tormenta y así sucesivamente. Entonces hay que tener paciencia para poder ir atendiendo las cosas que sean más urgentes. Por supuesto que en el caso de los pacientes que tenga usted en casa, que estén conectados a oxígeno, que nos pueda también ayudar con la información de lo que realmente necesita, lo vamos a derivar a las dependencias para que le atiendan y que se pueda resolver con la mayor urgencia posible. No digo que dejemos a los demás fuera, sino que pues sí daríamos prioridad a aquellas personas que en una cuestión de vida o muerte requieran de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, para restablecer el servicio en su casa o en su colonia. Y habrá, por supuesto, otros asuntos ordinarios que vamos a leer, que vamos a derivar, pero que no garantizamos que se puedan atender tan pronto como quisiéramos, porque pues habrá, pues imaginará usted, incidencias por toda la ciudad y tendremos que ir priorizando, no nosotros, ellos por supuesto, sobre las que sea más rápido y más útil y benéfico para todos, darle salida a las solicitudes. Así que pues ellos tendrán que valorar, nosotros también hacemos una prevaloración de los asuntos y los derivamos para que también nos dé usted reportes con honestidad. ¿Por qué se lo digo? Porque de repente hubo un momento en que nos llegaban y decían: ya reporté mi teléfono, tiene 15 días que no me atienden. Y ya verificábamos el histórico del reportaje y lo habían reportado 2 días antes, 3 días antes. Entonces fue a partir de esas llamadas con información falseada que la compañía nos dijo: a ver, vamos a dar este plazo que tenemos ordinario y a partir del 5º día, si yo no atiendo, entonces ya me dices si ya intervenimos. Es como la razón que tengo yo para poderle, y que me dieron a mí para poder atender los reportes, así que no echemos eso en saco roto, seamos también honestos, entendamos que hay un orden de prelación, y por supuesto cuando hay una urgencia, vemos la manera de que eso se atienda en esos mismos términos por la instancia que corresponda, sea una empresa privada o alguna de las empresas públicas que nos dan servicios. Dicho lo anterior, nos vamos entonces, si le parece, a las primeras llamadas de este teléfono público. Comenzamos con una de las comunicaciones que tenemos en este espacio, de Angélica Hernández. Ella está ya lista en la línea para poder escucharla. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado Víctor, andamos pidiendo de su ayuda, de su apoyo.
Sí.
Para ver si nos pueden atender en la clínica 14. Tenemos un caso de mi esposo que tiene tuberculosis. Es reincidente y desde hace más de 6 meses nos están diciendo que tienen que sesionar el caso con la Secretaría de Salud. Y pues es tiempo que no nos hacen caso. Nos llamaron que ya habían mandado correos y todo, pero no nos han atendido y nos mandaron a centro médico y en centro médico nos regresaron a la 14 que acá en la 14 tienen que ver todo eso.
Pero a ver, no sé si le explicaron con más, digamos, empatía, ¿a qué se refieren con sesionar el caso?
Porque es reincidente mi esposo y la medicina que tiene seguro es desistente a un medicamento que le dan. Uh-huh. Y que tienen que sesionar todo el caso con la Secretaría de Salud y el IMSS para que le den a mi esposo una medicina más específica.
Entiendo. El tomar como una en el comité médico una resolución, sí, de qué fármacos pudieran ser los más adecuados para tratar el caso de este paciente en particular, ¿sí?
Sí, así es.
Muy bien. ¿Pero qué será que los detiene? ¿Que no están listos en la Secretaría de Salud para recibirlos o que en el IMSS no están listos para poderse coordinar con la Secretaría? ¿No sabemos?
No sabemos, nos fue envuelta y vuelta y nosotros insistimos con el epidemiólogo de la 14, uh-huh, con infectología de la 14 que ya quitaron a la doctora Lidia, uh-huh, Lidia de infectología y pues nos traen así de que ahorita y que ya mero y que nosotros hacemos eso y no, uh-huh, lo ven. Sí. Y pues nosotros ya estamos también pues presionados acá porque yo veo a mi esposo con su deterioro de su salud.
Sí. ¿Qué les han dicho sobre todo de qué tan contagiosa es la tuberculosis y qué afectaciones pueden tener su círculo cercano, que es la familia, y el externo, vecinos, conocidos, etcétera?
Lo que tiene es que es ganglionar. Uh-huh. A lo que nos dijeron que no era contagiosa. Uh-huh. Pero pues no, después de esto no ha salido ninguna otra persona como contagiada. Uh-huh. Pero pues el deterioro de él es cada vez pues peor.
Claro. Descríbanos usted cómo lo ven. Digo, por si no han entendido en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud del tamaño del problema, usted descríbanos qué está pasando con su esposo.
Con mi esposo estuvo, le dio la tuberculosis la primera vez en el febrero del 24. Le dieron tratamiento por 6 meses. Uh-huh. Mejoró, estuvo mejor. Al año, en julio del año pasado, le regresó. Uh-huh. Le regresó, él bajó como 30 kilos.
Sí.
Se recuperó un poco y pues ahorita estamos esperando con ese medicamento. Realmente no le dan medicina. Le quitaron un medicamento que porque se podía hacer resistente otra vez a otro medicamento y se lo quitaron. Uh-huh. Y estamos esperando que nos den pues la sesión con la Secretaría de Salud o, uh-huh, o qué podemos hacer.
Sí, pero él, ¿qué tiene dificultades ya para respirar o sigue bajando de peso? No, ¿qué observa en él?
Está ahorita bajando de peso. Uh-huh. Y les da las fiebres, tiene fiebres recurrentes por, uh-huh, las noches generalmente, le sube cuando tiene la fiebre, tiene taquicardia, ha tenido dificultades para respirar, estuvo internado en lo particular en noviembre, uh-huh, porque acá no nos han hecho caso, y pues ya estamos muy desesperados.
Muy bien, pues yo le agradezco que nos comparta los detalles de este caso. Me parece que es el simple hecho de que tenga esta enfermedad, aunque no sea como usted lo refiere, pues digamos altamente contagiosa por las condiciones en las que les han explicado los médicos, tendría que atenderse el problema con inmediatez. Y a lo mejor para los doctores, que no usted y yo no lo somos, no nos han explicado que no nos debemos de preocupar, pero pues los tiempos corren de manera diferente entre el personal médico y entre la familia que ve deteriorando la vida del paciente. Entonces, lo que pediríamos aquí es que se analicen, se autoexaminen ambos, Seguro Social y Secretaría de Salud, que determinen qué está reteniendo ese proceso y que pues de manera encarecida hagan una agenda para que ambos puedan reunirse y resolver el problema. Créame que esto no yo creo que ni siquiera lo sabía el secretario de Salud, pero cuando se entere se va a activar todo el mecanismo para que se cite al Seguro Social a resolver este problema. Y el delegado del Seguro Social, sí, que nos está escuchando, su equipo de comunicación social, lo resuelva, porque no estamos hablando de un resfriado común, no estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad de gastrointestinal que se atiende con antibiótico, no, estamos hablando de un paciente con tuberculosis que puede, ¿verdad?
De más de 2 años.
Imagínese nada más.
En el centro médico nos dijeron, la infectóloga del centro médico, la doctora Nakamura, nos dijo que no lo podían a atender ahí, que porque ahí veían puros casos foráneos. Uh-huh. Que hay muchos casos de tuberculosis que aún han aumentado mucho, y pues que ahí no, que la 14 es la que tiene que ver. Hemos ido a abajo con el epidemiólogo de la 14 y pues nos dicen que sí, pero no nos dan respuesta.
¿Estamos seguros que la gestión tiene que estar con la Secretaría de Salud Jalisco?
Sí, muy bien. Porque también nos dijeron que si la Secretaría de Salud Jalisco no podía, que tenían que mandar a México algo así de papeleo y todo eso.
Muy bien. Pues vamos a pedir ya que se atienda. Lo voy a derivar, por supuesto, a ambas partes, tanto a la Secretaría de Salud Jalisco como al propio Seguro Social. Y yo espero que en los próximos días usted me tenga noticias de si el asunto ya se resolvió, si el señor fue atendido, si ya van a tomar con seriedad el asunto y que también el Seguro Social pues dé una respuesta y no sea tan lenta como en este caso está ocurriendo según me describe, ¿sí?
Sí, licenciado, le agradezco mucho.
Muy bien. Vamos a ver qué respuesta tenemos de ambas dependencias. Usted nos avisa si esta semana queda o cuándo le dan una solución, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias y buen día.
Buen día.
Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, tenemos mensajes. Dice para el CIAPA, en Jardines del Country está saliendo el agua muy sucia con olor a metal y anaranjada, la cual está manchando la ropa, muebles de baño y de cocina y a nosotros comezón en la piel. Hace 3 meses prometieron mejorar el servicio y ahora estamos peor. Eso dice el señor Orozco en su comentario. Por otro lado, nos dice Florencia Álvarez, desde ayer se nos fue la luz con la tormenta aquí en la colonia Villa Hermosa del municipio de Guadalajara, calle Tomás Ramón del Moral. Número de reporte 15-16-13-90-25 y no nos la regularizan. Ojalá nos puedan ayudar. Muchas gracias, es lo que dice este mensaje. Buenos días. La tarjeta única tiene fecha de vigencia al reverso para conservar el beneficio de adulto mayor. Es necesario renovar el beneficio, vence hasta la fecha de vencimiento que trae la tarjeta. Buen punto, porque no había visto a alguien que lo vinculara con la fecha de vencimiento, pero le preguntamos a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que nos puedan ayudar a aclarar esa duda. Otro más dice, voy a llamar por teléfono para explicar esta nota, adelanto que es, dice aquí, de los ratas del PRIAN, pero ¿de qué hablamos? Es una nota simple de venta, entonces no sé. Háblenos, sí, claro, no podemos escuchar y nos explica usted de qué se trata. La foto y el simple texto, pues no, en este momento no nos dicen nada. Nos dan otro de los mensajes, dice, quiero reportar el agua que está saliendo con olor a peróxido muy fuerte en la colonia Quinta Velarde, favor de apoyarnos reportando al CIAPA, no se seca, no sé qué se puede hacer en este caso. Muy bien, le voy a compartir los datos por lo pronto, si en el CIAPA no le contestan, de el correo electrónico al que puede levantar su reporte y las diferentes plataformas digitales, porque si no es por teléfono, tiene que ser por otros medios. Pero sí es imperativo con nosotros que nos dé un folio para que le podamos ayudar, porque ellos nos rastrean así por el folio de queja que se recibe de parte de este medio de comunicación. Así que si usted nos ayuda con eso, nosotros le ayudamos con lo demás. Yo ya lo reporté, ya lo pasé al aire, si es a lo que se refiere, pero formalizar la queja le corresponde a usted y espero yo su complemento de reporte. Le agradezco mucho. Otro más dice, Manuel Aguayo, ¿crees que nos puedas ayudar con el área correspondiente para retirar este escombro de alcantarillas? Vinieron a desasolvar hace 20 días y no se llevaron los residuos. Es José Luis Mora y Román Morales, es lo que refiere el mensaje. Municipio de Guadalajara, cerca del Centro Médico y del Mercado del Mar de la 34. Sí, ya está en este momento el montículo de residuos listo para que se lo lleven. Ya está seco totalmente, con excepción de lo que ya se debió de haber mojado ayer, pero tendría que estar en este momento listo. Nada más que ayúdenos también, si ya tiene el folio de reporte al CIAPA, pásemelo para poderle dar seguimiento. Por lo pronto yo les paso el cruce, que eso es a lo mejor una guía. Es José Luis Mora y Román Morales, cerca del Centro Médico de Occidente y del Mercado del Mar de la 34. Me parecen distantes ambos puntos, pero bueno, si usted dice que por ahí es, yo confío en sus referencias. Muchas gracias. Vámonos con Aurora Domínguez, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Buenos días, Aurora, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire,
Gracias. Lo que pasa es que yo ya va a ser ahora en junio 22 que hice el trámite para la tarjeta del bienestar.
Ajá.
Y me llegó en septiembre 25 la tarjeta del banco, pero ya tengo 8 meses y no me depositan.
Uh-huh. ¿Ha ido al cajero a revisar y no aparece el dinero o qué
sí,
pasa?
Sí, no tengo, sí, no, hasta el Catra fui y no me había llegado.
Uh-huh. ¿Tiene usted el talón de registro que nos lo pueda compartir por WhatsApp?
El talón, sí, permítame que si lo tengo.
Sí, pero no requiero que me lo lean, necesito que me lo envíe por imagen como WhatsApp para yo poderlo compartir con la Delegación Jalisco de Bienestar.
Ah, ¿sí? ¿Me puede dar su correo?
No tengo correo, más bien es de notisistema.com. ¿Usted no tiene WhatsApp?
Sí.
Ah, pues anote mejor el número que yo le voy a dar para que me lo pase por ahí.
Sí, por favor.
¿Lista?
Sí.
33.
Ajá.
11 55.
Ajá.
1962.
1962.
Así es.
Ok, ¿con quién?
Es para Radio Metrópoli.
Radio Metrópoli, ok. Uh-huh. Entonces, en un momentito se lo mando.
Sí, me tiene que poner su nombre completo, teléfono de contacto, uh-huh. La CURP y el talón.
Ajá.
Para yo enviarlo a Bienestar y que ellos revisen qué pasó con su registro, uh-huh. Porque se ha retrasado tanto el pago.
Ok. ¿Sí? Gracias, le agradezco.
A usted, gracias por comunicarse. Muy buenos días.
A usted,
bien, voy con otros mensajes y luego llamadas, porque también tenemos ya las que nos ha compartido Lulú en este caso. Dice aquí, ¿se puede sacar la CURP y dónde de una persona que falleció hace 30 años, que en esa época no existía, y se la piden a su esposa por un requisito de pensión? Ya se ha intentado y no se ha podido, dice este mensaje. Pues tendría que ser directamente en el RENAPO, pero fíjese bien en algo, la persona, si ya falleció hace 30 años, a lo mejor ese registro va a ser inexistente. A ver si estoy entendiendo bien, a ver, la persona falleció hace 30 años y se lo piden para un requisito de pensión, pero ¿quién? ¿El IMSS o cómo? Porque sí necesitaría a lo mejor precisar en qué están fundamentando esa solicitud y también no sé si todavía tenga derecho a reclamar una pensión si la persona falleció hace 30 años. Me parece que está el asunto medio complicado. ¿Sabe qué le voy a sugerir mejor? Que no se enrede con el proceso y mejor busque a los asesores del Instituto de la Defensoría, ¿sí? Yo creo que ellos mejor que nadie pueden revisar el expediente o las circunstancias de lo que es su petición para que le digan si aún es conveniente, si aún es posible que puedan jurídicamente reclamar una pensión. No sé, yo supongo que ellos le pueden ayudar más porque las cifras y los datos que me da, no sé si le den todavía derecho a algo, si todavía tenga vigente algún derecho. Comuníquese con ellos para que mejor le puedan orientar y le digo, usted les explique con mayor claridad y con documentos en mano qué quiere hacer y ellos le digan si todavía jurídicamente se puede hacer algo o ya feneció ese derecho. Es importante que se lo expliquen. Otro más dice, quisiera saber ante qué instancia puedo presentar una queja por la atención recibida en urgencias del Hospital de Geriatría de Zoquipan el sábado 23 de mayo. Mi papá de 89 años con neumonía grave esperó varias horas para recibir atención. A nuestra llegada nos dijeron que en cuanto hubiera cama disponible lo pasarían sin importar que tuviera IMSS y estuvimos de acuerdo en que por esa razón cubriríamos lo correspondiente a gastos de hospital particular. Pero horas después se presentó un médico con un trato inapropiado y despectivo dando instrucciones de que mi papá no sería prioridad por tener IMSS. La inconformidad es porque la información no fue clara para su ingreso, nos hicieron perder horas poniendo en riesgo su vida y por el trato despectivo del médico, gracias, dice en este caso Rocío Granados. Bueno, si me das tu teléfono de contacto porque viene tu reporte sin teléfono, yo lo paso a la Secretaría de Salud y ellos te pueden atender para que puedas recibir alguna atención respecto a tu queja, pero yo por lo pronto te diría que podrías presentar una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nada más necesito que hagas algo muy importante. El mensaje que me enviaste, cópialo y pégalo y ahí mismo agrega teléfono, porque no lo podemos tener por separado. Corrige el texto y ya que lo tengas corregido, nosotros nos encargamos de derivarlo a la Secretaría de Salud. Pero por lo pronto, tienes que presentar una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También es importante, ¿sí? Yo te voy a conseguir enseguida el teléfono y con eso nos vamos a ir a la pausa. La página de la CDHJ tiene un espacio para que puedas presentar tu queja en línea totalmente, sin necesidad de asistir a las instalaciones, pero también lo puedes hacer vía telefónica para que te atiendan en la visitaduría. 3336-691100, 3336-691100. Es muy probable que aquí te orienten y te digan si ese médico que salió de manera altanera, grosera en el Zoquipan, pues puede ser también sujeto de alguna sanción por haberle negado el derecho a la salud a un paciente que estaba por una crisis necesitado de atención médica en ese lugar, y que ya después averiguaran si le correspondía pagar o no. Pero en ese caso específico sí es importante que se haga una revisión de la situación y le puedan dar un seguimiento a tu queja. Y ahí te pueden orientar si solamente con la queja de CDHJ es suficiente, o puedes hacer una en la CAMEJAL, o inclusive puedes tú considerar la posibilidad de reclamar por algún tipo de indemnización en contra de la Secretaría de Salud Jalisco. Eso lo tendrás que ver ya con el personal especializado en derecho particularmente. Luis, nos vamos a la pausa y de regreso entramos con la siguiente llamada. Le pedimos a Maggie Tapia que nos espere, por favor, para regresar con ella después del corte. Bueno, lo prometido, estamos listos para escuchar a Maggie Tapia. Gracias por la espera. Adelante, muy buenos días, bienvenida.
Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada más quiero denunciar, ya había escuchado yo anteriormente en uno de sus programas cómo son la atención ahí en el Parián. Uh-huh. Fui con unos familiares que insistieron ir, querían ir al Parián y querían ir al Parián. Yo quería llevarlos a otro lado, pero ellos no, que queremos ir a escuchar el mariachi. Bueno, pues con dinero, pues, ¿verdad? Ellos van a donde quieran. Uh-huh. Pero bueno, en fin, me tocó llevarlos. Y estuvimos ahí como alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Imagínate la cuenta que nos llegó, ¿verdad?
Uh-huh. ¿De pero, cuánto fue? De una vez dígame, no me imagino, mejor dígame.
No, pues 6,100 de una, como una parrillada y son 12 cervezas y un par de refrescos.
Ay, Dios mío, ajá.
Pero se incrementó la cuenta. Porque yo les pedí, cuando ya les dije, la cuenta, por favor, ya me dijeron, no, pues aquí está, es tanto refresco, tanto de cerveza, tanto esto, no lo leyó, pero no nos quiso entregar en la nota. Yo le dije, necesito ver la nota, precisamente por el antecedente que yo había escuchado en tu programa. Uh-huh. Cuando yo veo la nota, veo, porque aparte dice, y la propina. Entonces uh-huh. se le dio 600 pesos de propina. Sí. Entonces yo le pido la nota y le digo, préstamela, por favor. No, señora, no se la puedo dar. Le digo, la necesito. Yo la necesito. Uh-huh. Nada más me la enseñó y me dijo, no se la puedo dar. Le digo, ¿por qué? Dice, es que necesito meterla a mi administración. Uh-huh. Lo veo y ahí, yo te mandé la nota ahorita.
¿De qué número? Es que no sé de qué número me la envió. Necesito que me diga el número.
0485.
A ver, muy bien, siga, continúe por favor.
1,030 se tomaron de propina. Uh-huh. O sea, el 20% más aparte los 600 pesos.
Ah, ya entiendo, estoy viendo.
Sí, 1,030 sí. Y están con números chiquitos. Ajá. Le digo, oye, esto explícame de qué es esto. Ya mi familiar estaba, pues traían mucho dinero ellos, ¿no? Ajá. Me decía, no, cálmate, así déjalo. Le dije, ¿por qué lo tengo que dejar así? Cálmate, no te alteres, así déjalo, no nos importa. Le digo, ustedes no, pero a nosotros nos están haciendo, o sea, nos están robando. Y son con los compadres, se llama así, los compadres talamantes.
Ajá.
Traen una guayabera negra, para que por favor, yo nada más esta llamada es para que no vayan. Uh-huh. O si van, por favor, que les entreguen su nota. Ahora yo dije, me voy a ir a la presidencia, me vale, ¿no? Pero no tiene ni siquiera algo sellado que diga que son de ellos.
Claro.
Es nada más una nota de remisión.
Uh-huh. Sí, totalmente.
¿Cómo puedo?
Sí, no hay ninguna justificación y solito se pusieron el 20% de propina, ¿no?
El 20, 1,030. Yo le dije uh-huh. a mi familia, oye, pero es que es un robo, déjalo, no le, o sea, nosotros venimos a disfrutar. No nos haga desagradable este momento. Pero pues yo me quedé con el coraje. Sí, por la injusticia. Y le dije, oye, esto es 1,030 de quesos. No, es que esto es porque nos repartimos entre sabe cuánta gente. Hasta allá, hasta la cocina también.
Uh-huh. Y usted dígale, ¿yo qué culpa tengo? ¿No?
Sí, pero sí me quedé con el coraje. Pero como eran casi la mayoría hombres, me decían, cálmate, mira, que no nos importa. así uh-huh. ya. Pero dije, no, ya nada más lo único que hice fue tomarle la foto y dije, esto va para Radio Metrópoli, uh-huh. para que se entere toda la ciudad que en el Parián roban.
Entiendo.
Y los talamantes más.
Sí, no es la primera ocasión que sucede. Es lamentable porque ve ahí viene el mundial, va a haber mucha gente que va a ser estafada en esas mismas condiciones.
No, es que son ratas.
Pues sabemos que hay una libertad de comercio, ¿no? De que uno puede poner los precios que considere pertinentes, pero creo que también eso no le beneficia al destino turístico. El municipio se ha esforzado mucho por hacerse resaltar y hacerse notar en estos días previos al mundial para que las personas vayan y lo visiten, pero pues ¿cómo va a ir uno con esa confianza? Digo, yo no soy mucho de salir a ese tipo de lugares. Sí me da la impresión de que por esa cantidad hubieran comido muy bien en un buen restaurante de andares, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Sí, pero ellos querían el mariachi, que no sé qué, y el ambiente, como lo presentan ahí, toda la escenografía, todo uh-huh. muy bonito para tomarse fotos y todo. Y luego, otra cosa, ya quitaron las banquitas que están alrededor del kiosco. Uh-huh. O sea, personas ya libremente ya no podemos ir a escuchar el mariachi, a escuchar el espectáculo que dan a las 9:30 de la noche. Ya no se puede.
Claro.
Ya no se puede porque ya no nos podemos ni sentar, ya quitaron las bancas, o sea, forzosamente tenemos que consumir y ahí te dicen, tiene que consumir por lo menos tantas cervezas o 500 pesos en lo que usted quiera.
Vaya, pues hay gente que le gusta sodomizarse, ¿no? Que la maltraten, que la afecten, que le peguen y que le roben. Pues no, espero que no sea el caso de sus amigos o familiares, pero hay muchas alternativas. Yo reitero, cuando ha pasado esto les he explicado siempre, el consumidor tiene el poder, el consumidor trae el dinero en la cartera y él decide a dónde va y a dónde no se presenta. Y como usted, ¿a quién evidencia o quema por estas malas prácticas? Así que pues el detrimento es para ellos porque vemos que el tiempo pasa, las cosas no cambian y el Parián sigue estando ahí como ese foco de engaño para los turistas que vienen de fuera, ¿verdad?
Sí, por pues, más que yo traté de no ir, pero tuvimos que ir, pero
en fin.
Pues yo fui la única que quise reclamar y no me dejaron.
Entiendo, no se preocupe, es comprensible. Pues gracias por contarnos la experiencia, muy amable.
Gracias, Víctor. Hasta luego.
Muy buenos días. Y por supuesto que, como siempre, en todos estos casos, el micrófono abierto para los dueños de ese negocio que quieran hacer alguna precisión, los escuchamos adelante para ver cómo justifican ante los micrófonos lo que ocurrió y ha ocurrido con esos y otros casos. No digo que solamente con ellos, han sido más, han sido otros, pero este es el que se está manifestando en ese momento. El espacio está disponible para cualquier precisión o contraparte. Llamadas, Rosario García, hay una fuga de agua abajo de mi medidor, vinieron del CIAPA, vieron que se fueron, dijeron que tenían que abrir la calle, pero ya no regresaron. El folio de reporte es 96-11-561 del 25 de mayo, dice este mensaje. Javier Luna, ahora están pidiendo muchos requisitos para sacar tus placas. Te traen de un lado a otro, están entorpeciendo los trámites para levantar autos y sacar dinero. Ayúdenos a mejor comunicarse con nosotros y precisar qué tipo de trámites y qué requisitos le están pidiendo para saber si en efecto se están excediendo o son los ordinarios y las personas no pueden cumplirlos. Queremos saber si hay alguna irregularidad para evidenciarla. Roberto González, ¿es cierto que para sacar licencia de conducir hay nuevos requisitos para personas de 75 años? ¿Cuáles son? El único que se agregó para estas personas de esa edad es que lleven un certificado médico de una institución pública o privada que garantice que todavía pueden conducir. Si no, no les pueden dar la licencia. Rosa Elena Nájar, no tenemos luz en Antiguo Camino a San Isidro, Mazatepec, en Tlajomulco. Esto es desde ayer. El folio de reporte X07-14-34-74-74. Ángel Díaz, la Secretaría de Vialidad no ha dado respuesta a los taxistas para ver si podemos trabajar. No hay placas, es lo que refiere el mensaje. Sí, ya lo decía Griselda, vamos a estar buscando al personal de la Secretaría de Transporte y la Hacienda Pública para que nos aclaren qué va a pasar con los taxistas que no alcanzaron o no fueron en tiempo y forma por sus placas antes de vencer el plazo. Sandra López, 40 días con poca presión de agua en Jardines de la Cruz. ¿Saben qué es lo que pasa? No tenemos idea, pero hay que reportarlo a CIAPA para que se pueda atender. Otras llamadas, Rosalía Briseño, en la colonia Constitución, avenida Venustiano Carranza, entre Natividad Macías y la calle 27 de septiembre, anoche se fue la luz porque tronó el transformador, vinieron a arreglarlo, pero no dejaron bajo el voltaje, no funciona ni el refrigerador, y desconéctalo, porque si lo sigue usando con bajo voltaje, se le va a descomponer. Tabaré Oyuela dice, depositamos dinero en el banco, tenemos el recibo, pero nunca llegó el dinero, fuimos al banco para reportarlo y solo dijeron que ya se había perdido. ¿Qué hacer? pues lo primero, llamar para que nos explique qué banco, cuándo, qué cantidad, qué tipo de recurso era, si era una remesa, si era un depósito ordinario. Necesitamos más precisiones, aquí requerimos más bien que se comunique para que nos lo cuente y saber con más detalles qué es lo que sucedió. Vamos a escuchar una nota de voz y o nos vamos a la llamada, Luis, antes de la pausa, si alcanzamos. Bueno, entonces, Rebeca Villalbazo, bienvenida al teléfono público, adelante.
Sí, buenos días, licenciado.
Buenos días.
Con una molestia.
Dígame.
Yo estaba programada para una cirugía en la fecha del 2023, de noviembre. Uh-huh. Y resulta ser que me mandaron a hacer estudios todo el 2024. ¿Y qué pasa? En 2024, 23 de noviembre, tenía yo ya mi lugar, todos los estudios. Uh-huh. ¿Y qué cree? Ese mismo día se me inflama la pierna derecha.
Ajá.
Y no me pude levantar ni pude caminar. Uh-huh. Hasta diciembre volví yo con el cirujano y le dije, ¿sabe qué? Véame mi pierna cómo está. Y me dice, no te puedo operar. Y dije, yo sé, ¿ahora qué hago? Entonces él mismo me mandó a medicina interna. Y total han sido 5 veces a medicina interna y 5 veces me han dado solicitud para un ultrasonido Doppler.
Uh-huh.
Y es fecha que no me dan cita y he acudido varias veces para una cita para el estudio y se va el sistema, ya se acabaron las citas y nomás no me dan fecha para ese estudio que es urgente. Y el día 29 fui otra vez con el cirujano, le dije, doctor, sigo con el mismo problema. Dice, te mando otra vez a medicina interna. Le dije, es que ya son 5 veces.
Uh-huh.
Y las 5 veces tengo yo la solicitud de estudio y no me las aplican.
Uh-huh.
Entonces ya me dieron por fin fecha, pero ¿qué cree? Hasta el 2027.
¿2027? No, ¿y qué mes?
Abril. Abril 2027.
Pues casi todo el año, vamos saliendo de mayo.
Exacto. Uh-huh. Exactamente.
¿En qué sí, unidad tengo médica o en qué hospital general de zona le van a atender?
En el 89.
Hospital General de Zona 89. Muy bien.
Es correcto.
Muy bien. ¿Su teléfono que termina en 7615 me sirve para que le llamen del IMSS?
Es correcto, licenciado.
Bueno, déjeme se lo paso entonces a nuestra amiga Dalia para que ella lo analice con el personal de la delegación, el director de la clínica, y se determine si nos pueden ayudar a que esa cita pues se recorra, ¿no? Porque usted ya no está como en condiciones de esperar más.
Exactamente. Y luego, ¿sabe qué? Me dijeron, regrese hasta diciembre 2026.
Ajá.
A ver si hay citas. Dije, es que ya no puedo esperar. Y les enseñé mis 5 solicitudes para el estudio. Y me dice, pues rómpalas. Le dije, no, no las voy a romper. Le dije, porque esto es una prueba de que yo he estado constante.
Uh-huh.
De mi parte, o sea, yo he puesto todo. Pero ahora ustedes, ¿qué? Pues no es mi problema, no ayudas, ¿eh? Dije, ¿pero por uh-huh. qué me dan citas cuando saben que no hay? Y ahora esperarme hasta el otro año. Dije, es una inclemencia, una ingratitud lo que están haciendo. Dije, ¿me voy a morir?
Uh-huh. Entiendo.
Y sí, me gustaría que me hiciera el gran favor, como
sí.
en otras ocasiones. No me ha escuchado, me ha apoyado y me ha solucionado mi problema.
Entiendo. Fíjese bien, vamos a hacer 2 cosas.
Vale.
La primera es que ya tienen en la Delegación Jalisco su solicitud. Para
sí.
que ellos puedan analizar si es posible adelantar la cita.
Ay, sí, gracias.
En caso de que no se pueda o que le quieran dar largas o que se atore, ya usted nos dice para poder ver alguna otra alternativa que pudiera ser que los abogados, algún abogado la represente. Para una queja más formal. Pero vamos a confiar en que la primera llamada de atención resuelve el problema, ¿sí?
Ay, sí, ojalá, licenciado, le agradezco.
Muy bien.
Su tiempo.
Muchísimas
sí,
gracias.
Muy amable. Muy amable, muchas gracias.
Gracias.
Estoy en espera.
Hasta luego, muy buenos días. Ahora sí, Luis, vámonos a la última pausa, regresamos después del corte. Bueno, nos queda muy poco tiempo, así que vamos a comunicarnos con Socorro González, que está ya en línea telefónica. Adelante, buenos días, dígame. No le estoy escuchando. Adelante, buenos días.
Bueno, buenos días.
Y repítame todo porque no le escuché. Adelante.
Ah, mire, sí. Le decía que me tengo mi suegro que lo hemodializan hace un año. Uh-huh. Hace como año y medio más o menos, le dijeron que lo iban a dializar. Lo internaron en la clínica 180 del IMSS, pero no le sirvió su catéter sudeste, pues que le pusieron en el estómago, se le hizo una bola al tamaño de una toronja. Le dijeron que en 3 meses se le quitaba, uh-huh, y nunca se le quitó. Entonces optaron por ya seguirlo hemodializando. Mi suegro ya es de edad grande, tiene 85 años. Entonces el seguro les estuvo llevando a su casa, tomaron los cursos de capacitación y todo, les estuvieron llevando cajas y cajas de diálisis, pero ya no lo dializaron. Nosotros cada vez que vamos a la clínica 180 vamos con la trabajadora social y le decimos que si por favor pueden recoger las cajas o que si las podíamos regalar. Nos dijeron que no, uh-huh, que no las podíamos regalar. Entonces son como unas 80 o 90 cajas de diálisis. Y hemos ido 3 o 4 veces y las 4 veces nos dice que ya está el reporte, pero que no las van a recoger. Que si hay alguien que las ocupe, que ellos van a mandar a alguien, pero no han ido. Entonces mi suegra pues ya le estorban las cajas, son como entre 60 a 80 cajas más o menos. Uh-huh. Son de etiqueta amarilla y etiqueta verde. Uh-huh. Entonces a ver si la persona del Seguro Social nos ayuda un poquito a que las vayan a recoger, porque pues aparte que están estorbando, mi esposa es municipio de Jocotepec, se llama Chantepec. Y uh-huh, pues es un pueblo, y ahí se le anidaron un nido de víboras, de viboritas. Uh-huh. Entonces imagínense, pues hasta peligroso está. Y aparte de que estorban, uh-huh, y no han querido ir por ellas, entonces, ¿qué les hacemos? Porque aparte de que se van a vencer, pues va otra gente que les sirvan. Pero la 180 no hace caso, tanta gente que no tiene, y ellos que no quieren ir por ellas, nos dijeron que si queríamos las lleváramos. Pero le decía a la señorita que tardamos del Chante a la 180 como hora y media. ¿Cuántas cajas nos cabrán en el carro? ¿Unas 10? Uh-huh. Pues no.
¿Por qué le dieron tantas cajas? O sea, acumularon con el paso del tiempo.
Ah, porque haga de cuenta que, como le digo, le iban a dializar. Uh-huh. Y le hicieron su operación y le hicieron su deste en el estómago. Pero uh-huh, no le funcionó, lo dializaron muy poquito, nomás lo que lo dializaban en el Seguro Social. Uh-huh. Ya cuando se iba a su casa se hizo una bola muy grande, al tamaño de una toronja en el estómago, y le uh-huh, dijeron, no, por ese tiempo lo vamos a hemodializar por 3 meses mientras se le baja la bolota que se le había hecho. Pero ya después le dijeron que no lo podían dializar ya, que se iba a quedar con la hemodiálisis. Uh-huh. Entonces ese medicamento pues no lo podemos desechar porque ya les dijeron que luego se los van a cobrar, y se lo siguieron llevando y lo llevaban hasta que ya como firma de recibido ya les dijeron que no, que para la próxima vez que trajeran no se los iban a recibir, que mejor no lo llevaran, y ya no lo llevaron. Uh-huh. Entonces las firmas que tienen ellos, las hojas que tienen, son nomás de las cajas que tienen, porque sí siguieron llevándolo, si es que tenemos órdenes de traerlo, no, pero ya no lo quiero. Uh-huh. Y por eso optaron ellos por no recibirlo ya, pero si no estuviera la casa llena de cajas, lo siguieran llevando.
Uh-huh. O sea que también es absurdo, mientras otros pacientes están padeciendo uh-huh, por la falta, exacto, de medicamento, acá dejaron cajas y cajas y cajas en un paciente que no lo necesitaba.
Eso es lo que yo le decía a mi esposo, le dije yo, ya que me dijo mi suegra que les había salido una viborita ahí por las cajas, yo dije, santo Dios, que no sabes que voy a hablar a Radio Metrópoli, porque ya la trabajadora social, yo personalmente, de esas veces que le dijimos, yo 2 veces le dije y nos dijo, ya tengo el reporte, pero si hay alguna persona que las necesite y todo, lo podemos mandar que vayan a recogerla, sí que vayan, pero hasta ahorita ya no, ya es un año. Yo no, la verdad no les he visto la fecha de caducidad, no, uh-huh, le mentiría, pero yo pienso que todavía sirven, claro, son como 80 cajas.
80 a 90, porque me dijo 90 al principio.
No, de 60 a 80 cajas.
Ah, 80.
De 60 a 80 cajas, y 80 yo pienso que sí son.
Uh-huh. Entiendo. ¿Sí? ¿El paciente qué ha pasado con él?
Lo están hemodializando, pero ya lo estamos hemodializando nosotros, bueno, no es mi suegro, ¿verdad? Pero todos los hijos pagan una hemodializada, cada quien, porque en Jocotepec pusieron una cruz verde y ahí lo hemodializan. De hecho, también sangre le acaban de poner en un hospital el viernes, y pues lo estamos haciendo particular porque sale más caro. Todos los que cuidan un día cada quien a mis suegros, entonces los cuidan, y entonces cada quien va un día y pues les toca cuidarlo, les sale más caro la gasolina, los viáticos, todo eso, que pagarle la dializada ahí en Jocotepec, uh-huh, la hemodializada, perdón.
Muy bien, pues bueno, sí, vamos, y todas las cajas, digamos... ¿Están todavía con fecha de vencimiento que se puedan aprovechar?
Es lo que le decía, que yo no me he fijado la fecha de vencimiento, pero yo pienso que sí, porque tienen, por lo regular, tienen un buen margen. Y de eso le estoy diciendo, para no mentirle, uh-huh, de 9 meses a un año que están ahí.
Okay, muy bien.
Sí, yo pienso que sí sirven todavía.
Es de la 180, ¿verdad?
De las 180, las cajas son de etiqueta amarilla y verde.
Entiendo. Pues bueno, vamos a, ya estoy pasando los datos para que ellos lo analicen a ver qué se puede hacer, porque no sabemos si el IMSS pueda regresar ese medicamento, porque sabe que al ya salir, digamos, de los almacenes de la farmacia, muy probablemente el manejo que han tenido no es el, no ha sido tal vez el adecuado, y a lo mejor esos productos ya no sirven para otro paciente.
Porque las cajas están, una de las cosas, las cajas están cerradas. Y la trabajadora social, un vecino de nosotros, de aquí de Guadalajara, ocupó la diálisis. Y le preguntamos si se las podíamos pasar a él, que también él tenía IMSS. Y nos dijeron que no, que la caja que regaláramos o caja que sacáramos la teníamos que pagar. Entonces, por eso le digo que nos dijeron que IMSS las tenía que recoger, de ahí de las 180, por eso no las hemos regresado.
Bueno, pues ya pasé sus datos a ver ellos qué le dicen y ya nos
Sí.
están avisando. Sí, muchas gracias.
Ándele, pues en este teléfono si me quieren hablar. Muchas
Sí,
gracias.
gracias, muy amable. Nos
A usted,
vamos
buen día.
entonces con esta llamada y le invitamos a usted que se quedó pendiente, que se comunique con nosotros mañana otra vez a las 11 para atender en este teléfono público. Me quedo un rato en lo que llegue a espectáculos.